Bueno, pues empezamos con el estudio y para eso tenemos como siempre a David. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Buenas noches, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, estudio, empezamos por resolver el problema de la semana pasada.
Sí.
Vemos la posición y damos incluso la contestación que tuvimos esta semana al problema, ¿no? ¿Cómo era la posición y cómo fue la
Bueno,
respuesta que nos dieron?
sí, la posición es, las blancas tenían dos peones, uno en G2 y otro en C4, su dama blanca estaba en B4, la torre en F1 y el rey blanco en H1, ¿no? Las piezas negras estaban colocadas, pues tenían la dama en G5, la torre en A2, los peones negros estaban colocados en G3, A6, B7 y C7. Y el rey negro en B8, ¿no? Bueno, si observamos la posición, pues bueno, las negras obviamente no solo están amenazando diversos mates, ¿no? Con dama H4 y dama H2, porque el peón de G3 es muy fuerte, sino que bueno, hay mucho ataque y además el negro tiene dos peones de más, ¿no? Que pues, obviamente ya ese simple material de más le otorga muchísima ventaja, ¿no? Con lo cual, bueno, el blanco aquí tiene que resolver una. Tiene que resolver. Cómo solucionar sus problemas, ¿no? Ya no solo de mates, ¿no? Sí, entonces, claro, yo dije que la posición era, tenían que hacer tablas, ¿no? Las blancas. Entonces, bueno, aquí ya se nos ocurre claramente la idea, ¿no? Y la idea viene por el ahogado. Pero claro, los ahogados hay que conseguirlo eliminándolo. Para conseguir un ahogado hay que eliminar todas las piezas, ¿no? En este caso, las cuatro piezas blancas que habría que eliminar, que son la torre, dama y dos peones. Bueno, el peón de G2 ya no hay que eliminarlo porque está bloqueado, no se puede mover, ¿no? Mientras no desaparezca el peón negro, no puede desaparecer. Entonces, bueno, hay que buscar una idea en donde, bueno, aparte de desaparecer torre, dama y peón de C4, o desaparecer o bloquearlas, ¿no? Pues también hay que bloquear al rey, que tiene la casilla G1 libre, ¿no? Pero bueno, ahí la idea yo pienso que se ve demasiado, se ve sencilla, ¿no? Pero bueno. Para conseguir todo esto, obviamente se nos tiene que ocurrir que las jugadas son forzadas, ¿eh? Yo os había dicho que en los estudios la primera jugada normalmente no era jaque, pero en este sí, ¿no? En este la primera jugada es jaque porque ya prácticamente estamos forzados y tenemos que resolver, ¿no? Entonces, cuando son tablas, los temas de agua también suelen ser jaques, ¿no? Pero bueno, la primera jugada, creo que se nos escapa a todos de la mano, es torre F8 jaque,
Sí,
¿no?
ese parece que es súper natural, ¿no?
Claro, es natural, se nos escapa de la mano, ¿no? Hay que hacerla porque obligamos al rey negro a escaparse a la casilla A7, donde, bueno, ya el rey queda un poquito más expuesto a los posibles jaques, ¿no? Entonces aquí vienen dos continuaciones, ¿vale? Vamos a mirar la más directa y después vemos la segunda continuación, porque aquí es, como os comentaba, hay dos soluciones. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de eliminar una de las piezas, con torre A8 jaque. Torre A8 jaque regala la torre. Única para el negro es comerse la torre, no tiene otra. Rey por A8, se come la torre. Y ahora la dama entra en la casilla F8. Ya hemos eliminado una torre. Y ahora la dama va a F8 dando jaque y obligando nuevamente al rey negro a subir a la casilla 7. Y esta casilla 7 conecta con la diagonal A7 G1, si lo vemos, ¿no? Y A7 G1, la casilla G1 también es clave para la posición del rey blanco que se quedaría ahogado, ¿no? Si estuviese, por ejemplo, una dama en esa diagonal, la dama negra. Entonces ahí tenemos la jugada de sacrificio que es dama C5 jaque,
Ah,
¿no?
claro, dame
Regalamos, al mismo
C5,
tiempo, regalamos nuestra reina, ¿no?
bloqueamos al rey que quede ya muerto.
Bloqueamos la salida del rey porque a dama por dama, a dama por C5, el rey quedaría ahogado. Por la situación de que el peón de C4 con la dama en C5 queda bloqueado, ¿no? Vemos que la dama en C5 bloquea al peón, los dos peones quedan bloqueados y el rey no tiene escapatoria de las blancas, ¿no? Con lo cual queda ahogado. Entonces, claro, a dama C5 jaque, el problema que tiene el negro es que si vuelve con el rey le van a repetir dama F8 jaque y le van a hacer la misma. Y si mueve el peón de B6, ahí ya las blancas entran comiendo en la casilla C7, dama por C7 jaque. Y ya simplemente serían tablas con dama C8, dama
Con
C7 jaque, ¿no?
por repetición.
Claro. Entonces, ahí ya en este momento son tablas inevitables, ¿no? Porque mueva lo que mueva el negro, se coma la dama, o avance el peón, o mueva el rey, le van a dar perpetuo, ¿no? O el caso del ahogado, que es dama por C5 del negro, ¿no? En este caso. Y la variante que hay, ¿no? Si volvemos al principio del estudio, en la primera jugada, torre F8 jaque, obligando al rey negro a subir a A7. Aquí hay una subvariante con la misma idea, ¿no? Que las negras bloqueen en la casilla C5. Entonces, aquí existe la jugada dama C5 directa jaque. Dama C5 jaque obliga a otra jugada que no sea dama por C5. Porque, bueno, si movemos el peón a B6, te dan mate, dama por C7 mate, ¿no? Y no puede bajar el rey. Con lo cual, obligamos a dama por C5. Entonces ya tenemos la dama en la posición que queremos, ¿no? Bloqueando el peón de C4 y evitando que el rey blanco se mueva a G1. Entonces tenemos que eliminar simplemente la torre para volver a la posición de ahogado. Entonces, jugamos torre a 8 jaque, ¿no? Si el rey negro se come la torre, es ahogado. Y ahora, entonces, el rey negro no se puede comer la torre, sale para afuera, rey B6, pero ahí tenemos el sacrificio, porque el peón de C4 también nos va a ayudar. Entonces, tenemos torre por A6, muy buena jugada que obliga a las negras a comerse la torre, ¿no? Sí o sí, porque el rey no tiene escapatoria. El rey de las negras no puede salir ni por B5, por el peón de C4, ni por C6, ni por A5. Entonces, mueva lo que mueva el negro, comiéndose la torre, ¿no? O sea, de peón, torre o de rey.
Acaba cayendo.
Blanco queda ahogado, ¿no? En la casilla H1.
Bueno.
Estas son las dos simples soluciones, ¿no? Que habíamos visto.
Tuvimos algunas respuestas.
Sí.
¿Cómo fue? ¿Fue acertado? ¿No fue acertado?
Sí, la respuesta que tuvimos estaban todas bien, ¿no? En este caso.
Es decir que, bueno, el primero que contestó... perdón. Fue Jorge Fernández Vázquez, que desde aquí le mandamos un saludo. Él optaba por la, bueno, por la línea de torre F8 jaque, rey A7, torre A8
sí.
Jaque, y él mismo pone signo de exclamación, es decir, jugada ahí impresionante.
Sí.
Única, rey por A8, dama F8, rey A7, y iba la variante que tú decías, dama C5.
Sí.
Y daba, bueno, tanto la jugada de B6 con tablas como el dama por C5 ahogado, e incluso daba el rey B8, que era igual, ¿no? Dama F8 y rey A7.
Eso es.
Dale, bueno, desde aquí un saludo.
Quizás en este problema es dama C5, jaque, en la segunda jugada, ¿no? Torre F8, rey A7, dama C5, porque ahí obligas al ahogado, ¿no? Que queda una posición más bonita y más de estudio.
Bueno, pues desde aquí un saludo a Jorge Fernández, que bueno, fue el primero en contestarnos aquí al estudio la semana pasada. Y bueno, pasamos a un estudio nuevo. ¿Qué tenemos para esta semana?
Sí, si quieres, esta semana podemos volver a aquello.
¿Al retrospectivo?
Al retrospectivo, si te parece.
Ahí.
Y quizás volver un poco a la posición, ¿no? ¿Os acordáis que os había dado la vez pasada una posición inicial? Que faltaban piezas y que había llegado a ella en varias jugadas. Pues hoy traigo otra, ¿no? Que me enseñaron, bueno, que lo vimos el otro día. Ya la conocía yo desde hace años, pero me la recordaron justamente el otro día. Y bueno, me la quería compartir con vosotros, ¿no? Entonces, es parecida a la que había puesto la otra vez. Tenemos que descubrir, el ajedrez retrospectivo era descubrir qué sucedió en la partida, ¿no? O cómo podemos llegar ahí en X jugadas, en las que nos digan. Entonces, bueno, poneros todos en la situación inicial, ¿no? De comienzo de una partida. Y en esa situación inicial quitamos, por parte de las blancas, su caballo de G1. ¿Sí? Nada más. A las blancas solo le falta su caballo de G1. Y al negro le faltan los peones de D y de E. ¿No? Las columnas D y E no tienen peones. Y les falta el caballo de G8. ¿Vale? Esas tres piezas negras. Entonces, ¿cómo llegamos a esa posición en cuatro jugadas? Cuando digo cuatro jugadas, obviamente digo cuatro jugadas completas, ¿no? Cuatro jugadas de blancas y cuatro de negras. No digo cuatro jugadas solo, ¿no? Blancas, negras. No, digo cuatro jugadas completas de blancas y de negras. ¿Cómo llegaríamos a esa posición, no? Bueno, vuelvo a repetir. La posición inicial faltaría el caballo blanco de G1 y a la negra le faltaría el caballo de G8 negro y los peones de D y de E. ¿Y cómo llegaríamos a esa posición en cuatro jugadas? Es muy instructivo porque se puede llegar a una manera que se puede llegar... Bueno, solo hay una manera de llegar, ¿no? Lo que quiero decir. Pero hay un momento que creo que cuando se está pensando, si no ves la idea clara te puede costar mucho, ¿no? Pero si ves la idea, pues obviamente lo sacarás rápido, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo y bueno, a ver si hay algún valiente que... y alguno que le guste que lo consiga resolver, ¿no?
En esa posición, ¿quién jugaría, David?
Empieza el blanco, es como una partida normal.
No, pero o digo, sea, en la posición esta en la que tenemos el, el caballo que ha desaparecido.
Lo que desaparece, claro, porque son cuatro jugadas blancas y cuatro negras, ¿no? Le tocaría hacer la quinta al blanco en este caso. O sea, es como si fuera una partida y le toca hacer la quinta jugada a las blancas, ¿no? O sea, han sido cuatro jugadas. Tenemos que llegar a ello en cuatro jugadas completas. Cuatro de blancas y cuatro de negras. Hemos
bueno,
empezado una
partida pues...
que llega a esa posición, ¿no?
Bueno, pues como la semana pasada, nos puedes dejar la solución en Radio Ajedrez Profano, en el Facebook, en el Twitter también, o el Twitter no. Mejor en el mail, radioajedrezprofano@yahoo.es, porque Twitter no tenemos. O sea, o en el blog, radioajedrezprofano.blogspot.com, o como seguramente muchos nos vamos a ver en el Campeonato de Galicia, ahí de Semana Santa, de categorías sub-8, 10, 12, 16 y absoluto, pues también ahí en directo vale, ¿no? David, tú estarás por ahí.
Sí.
¿Cuántas, sí, sí. ¿Cuántas hordas pontevedresas invadirán
estamos.
Allí, Padrón?
No sé, estamos en ello, ¿no? Pero bueno, me imagino que un número cercano a los 35, 30, 35, por ahí.
Bueno, bueno, bueno. Bueno. Invadidos con camisetas blancas.
A ver, a ver. A
bueno,
ver si nos vemos.
Pues a ver si nos vemos y conseguimos grabar allí, que el año pasado lo conseguimos, y a ver si conseguimos también este año hacer
pues
una
bueno.
grabación en directo allí desde la cafetería del Hotel Scala de Padrón, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo, ya terminando, aparte del estudio, qué tal la liga? Veo que estáis de enhorabuena, ganando al Mercantil de Ribeira hace 2 semanas, ganando a los segundos 4-0, pero además menudo 4-0, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que estábamos bastante contentos. El equipo empezó muy, muy titubeante la competición, quizás con incluso algún mal resultado, ¿no? Pues, algún empate que no estaban los, por decirlo de alguna manera, en el papel, ¿no? No teníamos previsto algún empate, incluso una derrota en Galicia, en Santiago, muy, bastante dolorosa, porque fue de esos días del ajedrez que tienes cuatro partidas encaradas para, con ventaja o para ganar incluso. Bueno, cuatro tableros estábamos con ventaja decisiva, diría yo, y al final ganó Rivera, y en las otras tres, que era Alberto, era yo y era Miguel también ahí. Pues de esas tres que teníamos ventaja en las tres, clarísima, pues tuvimos un medio de tres. Al final solo hizo tablas Alberto, ¿no? Yo me equivoqué tácticamente, Miguel a continuación, fue toda una cadena, ¿no?
Sí,
pero bueno,
sí.
Fue ahí un pequeño arranque de liga titubeante, pero bueno, conseguimos dos buenos, no, llevamos muy buenos resultados, la verdad. En las cuatro últimas jornadas prácticamente llevamos unos... Pues mira, son 15 puntos de 16, ¿no? Si no me equivoco.
Sí,
porque
sí,
ganamos
sí.
3 y medio al Galia. Después fue Universidad de Santiago, que le metimos un 4-0, porque bueno, no trajeron el equipo más fuerte, pero bueno, eso nosotros no lo podemos controlar. No vamos a decirle que vengan otro día, ¿no? Con el equipo más fuerte. Sino que bueno, eso no lo podemos controlar. Y luego el día clave fue la semana pasada, la visita a Ribeira, ¿no?
Sí.
Obviamente. Teníamos un punto y medio de distancia con ellos, íbamos segundos en aquel momento, y bueno, obviamente era ganar. Ya nosotros íbamos diciendo, bueno, si ganamos por la mínima, 2 y medio, 1 y medio, le recontamos un punto y seguimos ahí en la lucha, ¿no? Pero la verdad es que el resultado que se dio, 3 y medio a medio, era, bueno, pues era el resultado en sueño, y al final lo conseguimos. Daniel Rivera jugó una gran partida contra Dani Lariño, ganó muy bien. Muy, muy bien desde la apertura, hizo una gran partida y bueno, ahí está publicada, me parece, en el blog de Jesús Rodríguez, creo, o
sí,
sea, que
sí,
lo pueden ver
sí.
Todos.
Lo comentó Juan Jesús.
Sí, la comentó Daniel también la mandó a comentar, no sé si está publicada, yo la verdad que no la he visto publicada, pero me lo dijo Daniel, que la envió. Y bueno, y ese día pues Alberto también jugó muy buena partida contra Manuel Barros, que es un fuerte jugador, ¿no?, de Ribeira. Y bueno, Miguel Rodríguez también luchó mucho en su cuarto tablero, ganó. Y bueno, yo jugué una partida con Gerardo Gil, que fue una partida también intensa, pero bueno, fueron tablas, no había donde más rascar, no llegamos a un final de torres. Y bueno, un resultado genial, ¿no? 3 y medio, pues eso. le sacas 3 puntos al primero, con lo cual te pones líder y con ventaja, ¿no?
Sí, encima esta ronda...
fin de semana, claro, nos coincidió todo, que jugamos con el segundo, Casa de Juventude, que es un equipo también muy correoso, ¿no?
¿Y cómo fue que le hiciste morder el polvo a Juan Andrés? Prácticamente...
Sí, fue el enfrentamiento juvenil, ¿no? Juan Andrés le tocaba con Alberto Portela, un encuentro de los jóvenes. Y bueno, Alberto jugó una partida muy, muy, muy interesante desde la apertura. Y bueno, creo que Juan Andrés no jugó lo más correcto. Se quedó con un alfil muy malo, con un peón aislado en el centro, en D4, y que Alberto le bloqueó perfectamente. Y bueno, y fue estratégicamente... Alberto estaba siempre mejor, creo, en un momento. Y bueno, se impuso al final. Le acabó haciendo pagar los pequeños errores esos estratégicos que se cometen en la apertura, ¿no? A Juan Andrés.
Bueno, Juan Andrés, espero que lo veamos ahí luchar por el sub-16.
Sí.
Y dará espectáculo. Y bueno, encima os habéis visto, entre comillas, favorecidos por el empate sorprendente. Sí, claro. Derrota de David Ariño contra Alfredo de la Fuente, sí. Precisamente en el encuentro de la EXA contra el Mercantil de Ribeira, que hizo un 2-2 cuando podía ser un 3-1. Y bueno, sí, todavía os da más vida, ¿no?
Le ganas al segundo clasificado 4-0, eso te garantiza que vas a seguir líder un día más, pero por encima, si tus perseguidores, el tercero y cuarto, que son... Es Alcohólicos y Migarten Rivera, que son los claros, yo creo que... porque Casa Juventude, Fontecarmona no puede subir, ¿no? Pero ellos son los claros rivales para el descenso, pues si empatan mucho mejor. Ahora la diferencia queda, a falta de 3 jornadas, quedan 3 puntos y 3,5, ¿no?
Bueno, ¿y ahora cómo va a sentar este parón? ¿3 semanas de parón o casi un mes?
Bueno, pues ya te digo, después de la euforia de llevar, pues eso, en la liga en las últimas 4 jornadas, 15 puntos de 16, el equipo obviamente no puede estar más moralizado, ¿no? Para conseguir este ascenso que la verdad que queremos hacer todo el equipo, no solo porque es la primera vez que pueda ascender el equipo de las Escuelas de Pontevedra a la máxima categoría, ¿no? Sino también un poco en homenaje al nombre que lleva el equipo, ¿no? Que es el de Ramón Escudeiro Tilbe, que bueno, es un pequeño... Creo que sería un gran homenaje que el primer año que lleva el equipo su nombre, pues que suba a la máxima categoría, ¿no? Sería, el colofón a este año, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso, obviamente ahora viene un mes de parón. No tengo mucho miedo porque obviamente la moral sí que sigue en alto, ¿no? Pero bueno, obviamente siempre que estamos bien físico, en el momento bueno, ¿no? Sí, de moral alta, pues siempre es mejor jugar, seguir continuando jugando. No,
física y moralmente, seguro, estáis a tope, ¿no?
Moralmente y ajedrecísticamente estamos en un momento muy bueno, ¿no?
Lo que pasa es que os va a tocar contra el hueso escondido de la categoría, ¿no? Vais contra Juan Jesús Aralín. Esto va a haber que retransmitirlo por televisión ya.
Sí, lo podemos hacer.
Vamos a tener que hablar con Juan Jesús. Esto duro en la cumbre.
Aparte,
¿no?
Es un equipo que está ahí luchando por la permanencia y va a darlo todo, seguro.
Sí, bueno, de hecho, en el equipo ideal metieron a Salvador esta semana, también metisteis ahí a Miguel. Estáis dos equipos que, bueno, Juan Jesús ya sabían que le iban a pasar muy mal, peleando por no descender y vosotros por ascender, con lo cual va a ser una lucha brutal. Luego cerráis en la penúltima ronda, os toca contra Salen de Mezo, y finalmente cerráis con la EXA, que también estará ahí jugándoselo. O sea que...
Claro, lo importante es eso, que tenemos dos encuentros contra, bueno, pues dos rivales de eso, uno de permanencia, que es la línea, y otro de media tabla, que es de Mezo, entonces, bueno, y nos garantiza que dependemos nosotros mismos. Tenemos una ventaja de 3 puntos contra el segundo clasificado, que es el de Alcohólicos, que nos lo encontramos en la última jornada, ¿no? Que aún mejor, ¿no? Porque te lo vas a encontrar en la última jornada y a sabiendas de, pues, este colchón de puntos te da esa satisfacción de poder jugártela en la última, en un caso muy apurado.
Bueno, pues esperemos que... A ver, yo me alegraría que subierais. También deseo a todos los que nos escuchan que jueguen lo mejor que puedan. Y al final el tablero es lo que va a dictar sentencia, ¿no?
Sí, está claro. Está
o sea que... Bueno, pues nada, la semana que viene a ver cómo grabamos, porque estoy intentando hacer una cosa especial. Si no, pues nos veremos también ya ahí en Padrón. Pero bueno, seguramente habrá grabación la semana que viene.
Muy bien.
Vale, venga, hasta luego.
Chao.